Coincidiendo con el comienzo de clases, con el año lectivo en primaria, bueno, secundaria, algunos comenzaron también, ¿no? En el área privada, el área pública, creo que empieza la semana que viene, pero más allá de eso, coincidiendo con el ciclo lectivo, con las decenas de miles de estudiantes que comienzan sus clases, Gabriel Quirici comienza el año 2 de su ciclo de Historia del Uruguay. Gabriel, ¿cómo andás?
Muy bien, muy bien. Sí, primero de marzo suena.
Suena,
da,
suena.
Da, comienzo de clase, comienzo de cursos.
Sí, esto es un aporte, yo decía temprano, gratuito al padre y al estudiante. Que, que a no ser que vos le quieras cobrar desde tu Twitter en particular cuando das el link.
Difícil monetarizar ahí.
Nosotros desde el sol.uy, desde la app y todo, subimos este contenido.
Un aporte como a la divulgación.
Exactamente. Bueno, pero me parece bueno, antes de empezar con el capítulo 11, que es el primero del año 2, repasar un poco dónde quedamos, ¿no? Yo estuve ayer y hoy repasando un poco dónde quedamos. No vamos a hacer un repaso de todo el ciclo anterior, ya lo hiciste al final, pero sí al menos de dónde viene el enganche de la Guerra Grande para ir al hoy, ¿no?
Sí, a mí me gusta como gran titular, que ya lo he usado otras veces, incluso usamos música, ¿no? Ver la primera parte de la historia de Uruguay, que termina siendo Uruguay y todavía no está del todo claro en este momento en que la vamos a agarrar, en 1850, ¿no? Pero esa idea de que estamos mirando la historia de un pueblo, de una economía, de una sociedad de frontera, ¿no? Es decir, ni los charrúas eran originarios de acá, ni Artigas era uruguayo, pero no por negar, sino por ver nuestra vinculación con la región, que es un tema muy marcado en todas las luchas del siglo XIX, ¿no? Y a la vez, porque es una región de frontera, pero con una puerta abierta al mundo por el puerto de Montevideo, ¿no? Entonces con mucha incidencia también de los grandes movimientos, ya sea económicos como la industrialización o culturales. ¿Se acuerdan que hablamos de la presencia francesa en Montevideo en 1840? También tecnológicos. Entonces, en medio de esa historia de un país que también luego va a tener una importante inmigración, ¿no? Cuando conversamos la última vez sobre la Guerra Grande, vimos que Montevideo tenía más del 50% de habitantes extranjeros, nacidos, muchos italianos, muchos franceses, ingleses, vascos, había más extranjeros que orientales. Entonces, bueno, esa idea de una historia de frontera creo que está bueno tenerla presente para no caer en determinismos que a veces son útiles para relatar, pero que llevan para atrás cosas que no pasaron. Es decir, no, como que siempre Uruguay era un país predestinado a ser un país separado, que siempre hubo solo dos divisas, blancos y colorados, que esas divisas eran la expresión de una sola forma de entender la política cada una, ¿no? No es por complicarla ni hacer, tampoco hay que hacerse complicado, la historia se puede ir conociendo y está bueno, pero es decir, es una historia la nuestra, yo creo que mucho más como un caleidoscopio que uno va girando y va encontrándole otros colorcitos, que es una historia simple de una nación con dos partidos que surgieron, una historia de frontera, sí, una historia mezclada, y bueno, llegamos a la Guerra Grande, que fue caos máximo de eso, ¿no?
El caos máximo, y además también un buen ejemplo ayer cuando repasaba de que algunas figuras claves de la historia del Uruguay son fácilmente tildadas del simplismo, de momento de traidor, y esas uniones, Brasil, Argentina, de dónde viene la Cruzada Libertadora, de dónde va y viene Rivera, no son más complejas que decir, va, estaba con el imperio, no estaba con el imperio, cómo, ¿no?, se resolvía la realidad de aquella época mirada a través de este ciclo, le da un tamiz más a la cosa, ¿no?
Sí, está buenísimo eso que decís, porque, bueno, creo que con Rivera ya lo hemos charlado varias veces, ¿no? Pero es muy fácil enseguida sumarse a la caricatura, decía, Rivera, un genocida, incluso una cosa que no existía en aquella época, ¿no? O bueno, hoy pasa con otra figura, el espía, se ponen nombres de película para cosas que en su momento son otras, ¿no? Y Andrés Lamas, que es una figura que ya, bueno, el que firmó los tratados del 51, justo ahora Gustavo Méndez, que es uno de los nobeles, magíster en historia política, que, bueno, una maestría que arrancó hace unos años entre facultades sociales, bueno, humanidades, y una cosa interesante, hizo su tesis de investigación sobre el periodo 51-65, ahí entre la Guerra Grande y la Guerra del Paraguay, ¿no? Andrés Lamas es una figura muy destacada. Y bueno, el otro día estábamos charlando con Gustavo, me pasó la tesis, bueno, un poco también usamos para la columna de hoy, ¿no? Y Andrés Lamas está catalogado, así como Rivera, desde muchos puntos de vista, como un tipo que se vendía. Es una figura, era un gran político, pero firmó los tratados con Brasil, fue canciller de uno, después, más adelante, fundó varios partidos, rompió rompió con los partidos, era canciller de otro y organizó una revolución contra ese otro desde Buenos Aires. Es una figura complejísima. Pero Gustavo, que investigó y todo, me decía, bueno, pero Andrés Lamas tenía proyectos políticos. Vivir entre esos tipos que se vivían matando a cuchillo, porque también era hacer política ahí, porque siempre yo digo lo mismo, miramos Game of Thrones y es una serie de fantasía. Ahora, la política en aquella época no era una fantasía. Y lo que me decía Gustavo era muy interesante, Andrés Lamas, vos lo tildás fácilmente, se vendió a Brasil. No, no. Andrés Lamas hizo una propuesta política de tener un Estado independiente, pero aliado con Brasil, porque lo veía inviable. Y veía el caudillismo, que era terrible, y el tipo todavía sobrevivía entre los caudillos. Entonces, cuando lo mirás así, yo no, digamos, no es que quiera hacer el de abogado de nadie, no, no, pero está bien, bueno, tratar de comprender esos momentos, ¿no? Con todos. Lo mismo, bueno, vamos a ver ahora, La Valleja se hizo colorado de viejo, increíble. Bueno, después,
antes de meternos en eso, simplemente dale a la gente el panorama de dónde quedaste con el capítulo 10, ¿no? Del fin de la Guerra Grande.
Bueno, también ahí hemos quedado como con una revisión de una frase que era la de ni vencidos ni vencedores, que fue el final de la Guerra Grande, que en realidad fue una fórmula para acordar la paz, pero la Guerra Grande tuvo un gran vencedor, que no fue ni el federalismo ni el unitarismo, sino que fue Brasil, ¿no? Que de alguna manera salvó al gobierno de la defensa, el gobierno montevideano, liderado por los colorados, pero muy menguado y con... Ya adelanto algo, los colorados muy divididos entre ellos. Hay que recordar que los colorados ganan con Andrés Lamas como canciller y Joaquín Suárez como presidente, pero con Rivera desterrado por los propios colorados en Brasil. Porque entre la tradición colorada hay una parte más doctoral y otra más caudillista, y estaban peleados. Y por otro lado, la campaña blanca, oribista, tiene que aceptar la derrota, pues se le viene arriba a Brasil y Urquiza, ¿no? Pero la mayoría del país, y esto también es interesante, ¿no? La mayoría de los que podían votar, porque para votar había que ser oriental, eran blancos. Entonces, se firmó la paz, ganó Brasil, hay que elegir presidente. Los colorados tienen el poder en Montevideo, pero el pueblo es blanco. Eligen un tipo de transición, ¿sí se acuerdan de esto que hablamos? Garzón, un militar de mil batallas, que había sido de amigo de Artigas, amigo de Oribe, amigo de Urquiza, amigo de Amazon, también estaban todas las vueltas, se les muere por mal diagnóstico médico, porque Garzón como que le calzaba bien a los dos. Entonces viene el problema de cómo vamos a gobernar este país, ¿no? Y ahí,
bueno, ahí nos metemos. Y comenzamos este año 2 del ciclo de Historia del Uruguay.
De 8 a 12... No toquen nada.
La muerte a veces puede titubear. También ella enfrenta a su rival. Tampoco es esta la primera vez que se medirán. Un hombre piensa y come en soledad. Su fortuna da tranquilidad. Los pastizales que antes combatió se revelarán. Él no los verá crecer. Inaugurando la riqueza van, hijos bobos de la abundancia.
Hijos de la abundancia. Después al final, Gabriel, explicamos por qué.
Viva la patria.
Bien, por qué la selección de este tema. Pero nos metemos ahí, post 1850 y muerte de Garzón, que era ese hombre que habían encontrado como el ideal para unir los bandos, y se murió.
Se murió. Sí, además era un tipo muy respetado a nivel militar y era una mezcla entre caudillo y doctor. Ta, la cuestión es que yo lo voy a hacer muy rápido, no por correr, sino porque si entras en cada detalle, es sumamente dinámico este periodo. Pero muchos le llaman el periodo de la fusión, ¿no? Como que los partidos se fusionaron tratando de evitar volver a las viejas peleas. Ese es un concepto que en algunos protagonistas políticos estuvo presente, pero nunca hubo una definición, ni se formó un partido de la fusión. Es decir, lo que tenemos es un montón de dirigentes políticos con diferentes tradiciones, algunos más vinculados al Cerrito y Blancos, otros a la defensa, otros a los caudillos, otros a lo federal, otros a lo brasilero, ¿no? Que están tratando de ver cómo organizar el Estado, pero a su vez están jugando sus disputas políticas con los otros sectores, ¿no? Y eso nos da lugar a una especie, yo le llamé calecita del poder. Vos tenés en 5 años, o sea, del 51 al 55, hasta que asuma Gabriel Pereira, casi 10 personas que ocuparon cargos de, se le podría llamar de poder ejecutivo, porque no siempre era el presidente, sino que había un presidente, lo derrocaban unos, pero se quedaba el presidente de la Asamblea General haciendo de gobierno afuera de Montevideo, y había dos presidentes a la vez, y derrocaban a los dos y ponían un turbidar. Hay una como una vorágine ahí de que no se sabe bien quién gobierna, o que no es que no se sepa, pero que es muy inestable la posibilidad de conformar un gobierno que tenga legitimidad y que no tenga, por otro lado, el levantamiento de un grupo importante que lo pueda hackear, ¿no? Y además, en ese entorno todavía la presencia de Brasil, hay que recordar que los tratados del 51, además del tema de los límites, del tema de la devolución de los esclavos, del tema de la alianza perpetua, una alianza militar para siempre con Brasil, del tema económico, Brasil subsidiaba, pero cobrándose las rentas de aduana, el funcionamiento del Estado a través del banco, no se acuerdan, de Mauá. Mauá fue un banquero muy importante, todavía no había fundado el banco, pero le daba los préstamos. Bueno, Brasil tiene la potestad de intervenir militarmente Uruguay en caso de que haya inestabilidad política. Entonces, sí, toda esta situación caótica tiene además el agravante de que Brasil puede decir, bueno, está, ustedes son un desastre, no se pueden gobernar, los conquisto y los transformo de vuelta en una provincia, como había sido la vieja provincia Cisplatina. Entonces, están esos idas y vueltas que son muy complicados, ¿no?
Bien, sí, y ahí se puede manejar, vos hablabas de una tesis de Gustavo Méndez, que en un párrafo marca, vos lo trajiste de aquí, lo puedo leer, esa inestabilidad, perdón, en números, ¿no? Y cito, dice, como indicador de la magnitud de la inestabilidad puede advertirse que entre el 12 de octubre de 1851 y el 1 de marzo de 1856, en que fue electo Gabriel Pereira, 10 personas diferentes ejercieron de un modo u otro la titularidad del Poder Ejecutivo. 10 personas, entre octubre del 51 y marzo del 56. Y agrega que había 3 ministerios, nada más, y 35 personas actuaron, algunos en más de una ocasión, como ministros del Poder Ejecutivo. Pero claro, había 3 ministerios. Claro,
Hacienda, era, ¿no?
Gobierno y Relaciones Exteriores, claro. Guerra y Marina y Hacienda. Eso es como Cancillería, Economía o Hacienda, y Guerra y Marina, que se entiende, ¿no?
Ahí va, por defensa, sí.
Sí, ministro, ¿no?, de Defensa, que se entiende. Bueno, 35, o sea, que la inestabilidad y la rotación era permanente en esos años.
Permanente, ¿no? Es decir, ahí hay un tema que es muy fuerte. Yo lo voy a tratar de contar, ¿no?, de la forma que yo siempre advierto, la narración y más en vivo va dejando estelas que son subjetivas, pero bueno, esto hay bibliografía para consultar, son temas algunos muy polémicos, ¿no? Pero nosotros armamos con un programita ahí, el Photoscape, una tira con las imágenes de las personalidades más importantes de estos 5 años, son como 10, no te dan lugar, está Andrés Lama, Gabriel Pereira. Lo interesante es que todas estas figuras ya tenemos fotos de ellos. Hay una foto de Venancio Flores que no la puse, que es la foto de Venancio Flores muerto, que aparte es posterior a la muerte de Venancio Flores, pero porque sea foto o daguerrotipo, ¿no? No tenemos,
claro, la pero Oribe, imagen fiel a la fiel realidad, la no Oribe, como cuando hablamos de Artigas.
Claro, la de Oribe, vos sabés que está también Oribe viejo, pero tenía muy mala definición y hay un cuadro que se inspira en esa imagen, entonces la dejé, está, pero de Berro, de Giró, de Rivera, de La Valleja, todo, La Valleja viejito es increíble la foto, ¿no? Bueno, está la de Gabriel Pereira que alguien ponía en el Twitter que se parece a Gard. No sé si lo
sí, tiene un toque parecido.
César. Bueno, y Garzón incluso, que Garzón tenía tremenda estampa. Bueno, César Díaz, que César Díaz es un personaje trágico y polémico. Bueno, la cuestión, y acá hasta parece que fuera algo del determinismo nomenclator, que es un tema que en historia vos vivís encontrando, ¿no? El primer presidente que se termina eligiendo, muerto Garzón, se llama Francisco Giró, que venía de la tradición blanca, y además porque, claro, en las... pensemos esto, había 12 departamentos y en 10 ganaron los blancos. ¿Ah? O sea, vuelvo a lo mismo, porque muchos colorados o simpatizantes con los colorados eran extranjeros, no votaban, ¿no? Pero además porque los blancos habían quedado, los colorados habían quedado reducidos a la ciudad de Montevideo. Entonces, bueno, giró, va a tener una presidencia, como su nombre lo dice, va a girar en la presidencia por dos motivos, uno positivo y otro negativo. El motivo positivo es que giró, salió a recorrer el país. Obviamente que muchos conocían el país, pero salió a recorrerlo como presidente. No es que hiciera consejo de ministro por todos lados, pero si ustedes miran el diario, el giro es interesantísimo. Llegó hasta Salto, fue por Cerro Largo, Tacuarembó.
Intentó porque, un gobierno de cercanías a su manera.
Digámoslo así, ¿no? Pero había que saber qué pasaba con el país, qué pasó con la economía. Porque, claro, también por mucho tiempo, aquella inestabilidad de la Guerra Grande le permitió a muchos brasileños ocupar tierras, llevarse ganados, se despoblaron estancias. Entonces, bueno, la recorrida por el país también fue tratar de consolidar la idea de que había un gobierno legítimo en Montevideo, que los sectores diferentes del país lo apoyaran y encarar, bueno, una reconstrucción.
Ah, una especie, ¿no?, de afirmación territorial del gobierno.
Claro, ¿no? Porque también hay un tema acá que a mí me parece re interesante, y es que uno cuando estudia aquel pasado ve que entre los diferentes sectores políticos, para algunos, el gobierno puede ser solo el puerto de Montevideo y alguito más, ¿no? Y casi que como ser una ciudad hanseática, esas ciudades que había en Alemania, digamos, en la época del Renacimiento, o las ciudades del norte de Italia, vieron que estaba en una ciudadcita muy rica comercialmente y el territorio no le importaba. Y otros con una visión más nacional, más territorial, como el caso de los blancos, pues tienen más esa impronta. La cuestión que además Giró tiene que, se propone explicitar, hacer público los tratados del 51. Porque era un tratado entre el gobierno y Brasil, se debate en el Parlamento, se genera mucha alteración, porque claro, cuando se ponen en conocimiento los tratados, se pide que se rectifiquen algunas cosas. Claro, Brasil presiona y Brasil, recordemos, tiene tropas acá vigilando que se cumplan los tratados. Bueno, pero además, si bien Giró nombró a algunos ministros que venían de la tradición de la defensa, pero gente moderada, empieza a tener la agitación de radicales colorados que a su vez quieren romper con este gobierno. Dicen, nosotros derrotamos a Rosa, derrotamos a Uribe y ahora tenemos un blanco acá. No, empieza a haber una movida, sobre todo en Montevideo, muy activa. Buscan apoyos de Brasil. Bueno, la cuestión es que le terminan armando un motín a Giró en el año 53. Por eso digo, en la segunda parte, ahí giró como un trompo y voló, ¿no? Un motín en Montevideo. Iba a haber un desfile recordando el día de la jura de la Constitución, el 18 de julio del 53. ¿Qué pasa? En Montevideo hay más tropas coloradas, ¿no? Y los blancos, y ahí Berro, que era uno de los principales ministros, y Bernardo Berro, que va a ser presidente después, ¿no? Y asesores de Giró, dice, tenemos que tener un cuerpo militar blanco, crean la Guardia Nacional, como un poco para contar, ¿tá? Pero para que no haya lío, el día de desfile, que desfilen sin municiones todos, ¿tá? Porque si no, si alguno grita, ¿no? ¿Tá? La cuestión es que otros colorados, entre ellos León Palleja, pero también hay César Díaz, que era un colorado, él se llamó colorado conservador, quería conservar el espíritu de la defensa. No van sin cargar las armas, las llevan cargadas. Los testimonios cuentan que también el batallón de negros colorados estaba pasado de aguardiente, empiezan a agitar, alguien les grita viva, viva, viva la defensa, viva Uribe, una cosa, y empiezan los tiros mal, mueren como 100 personas, los bayonetean, porque los otros no podían responder, ¿no? un desastre. Giró, se refugia. Esto yo lo cuento, por eso dije, me puedo colgar algo. Se refugia en la embajada de Brasil, porque era el presidente, Brasil garantizaba el orden, y los brasileños no lo reconocen. Dice, bueno, no, si no hay estabilidad, usted no podría gobernar. Berro se va y dice, no, yo soy el presidente legal, porque no sé qué. ¿Tá? Y los colorados que armaron el relajo no asumen el poder, porque también hay un golpe de Estado. Entonces, queda la cosa muy difícil. Esto, yo salteo detalles. En septiembre, Giró no consigue apoyos, y finalmente surge una solución, y es, bueno, hagamos un gobierno de conciliación, un triunvirato en donde una figura de prestigio, colorado, pero más de tono caudillista, Venancio Flores, que había participado pero de costado en esto y que en otros momentos había ayudado a mantener el orden a Giró, ¿no? Sobre todo ha ido a negociar con Urquiza un apoyo, a ver si Brasil no se hacía tan el vivo con nosotros. Venancio Flores como figura fuerte y dos históricos, ¿no? Trajeron, ¿no?, bueno, dos carcamanes, de verdad,
sí,
que
sí, sí.
La Valleja, viejo líder blanco, está en la foto, ¿no? Y Rivera, al que vuelven a permitir, ¿no?, que llegue al país después de haberlo desterrado, ¿no? Lo mandan llamar de Brasil, ¿no? Los dos próceres, yo qué sé, yo me río, sí, perdón, ¿no? Yo dije que
se traen las versiones geriátricas de ambos.
Miren las fotos, yo le digo que sí. Miren las fotos, ¿no? Entonces, está decoraron el triunvirato. Rivera no llega, no llega porque se muere en el camino. La historia, algo contamos una vez, cuando para que llegue el cuerpo de Rivera lo ponen en un ataúd sellado con aguardiente.
No llega a asumir ese,
no llegó nunca, ¿no? Pero después se armó todo un ritual con la llegada de Rivera, de onda chamánica, ¿no? Porque ese aguardiente tenía los poderes del gran fruto, sin, bueno, no contemos detalles, ¿no? Y la Valleja asume, pero la situación es, yo insisto, que tan caótica, que la Valleja asume pasándose al Partido Colorado. Incluso, bueno, yo puse ahí la carta de la Valleja, es increíble, dice: Dios me ha permitido que no muera sin poner el sable de Sarandí, no, el que ganó, al lado del Partido Colorado, al cual he debido pertenecer toda mi vida. Apa. Porque en él estaban mis principios, la gloria de país y mi nombre, ¿no? Está Alberto Sunfelde, que tiene un libro muy, muy recomendable, un clásico del proceso histórico del Uruguay. Él dice que es un acto de claudicación senil, de chochez, claro. Y de presión de la mujer, que le decía: date corte, Juan Antonio, es un famoso. La mujer, porque claro, la Valleja quería ser siempre presidente. Por eso dice, tenía que haber sido colorado, porque los colorados gobernaban casi siempre.
¿La mujer es Ana Monterroso o es otra? Es Ana Monterroso.
Entonces, bueno, pero la Valleja incluso va a gobernar y hace unos decretos interesantes para recuperar cosas de las aduanas, porque también se habían enajenado muchas cosas. Pero se muere a las 3 semanas de gobierno. Entonces, y Flores andaba por la campaña y queda Flores, ¿está? Ahora, ¿qué pasa? Flores no tiene todas consigo dentro del Partido Colorado. O sea, hay blancos que quedan muy enojados con esto, ¿no? Pero colorados, y ahora yo tiro colorados para el pasado, voy a hacer un impasse y decir, colorados que le llamamos nosotros, pero gente que rompe con el Partido Colorado, dice: no, no somos colorados, creemos el Partido Liberal, o creemos el Partido Conservador, el coloradismo es Flores, Flores es un caudillo, nosotros somos doctores, tenemos principios. Le empiezan a hacer, pero vienen de la misma tradición, ¿se entiende? Sobre todo César Díaz, Juan Carlos Gómez, el propio Andrés Lamas, que no está del todo de acuerdo con que Flores el caudillo sea siempre el que gobierne, empiezan a hacerle, digamos, la vida imposible, los colorados no caudillistas y que crean otros partidos, al Flores caudillo colorado.
Entonces que Flores había empezado, o iba a ir con un triunvirato como caudillo, con dos caudillos históricos de peso para rodearlo, y quedó solo.
Se le muere.
Se,
¿no?,
le muere y quedó solo.
¿Está? Pero no tiene el apoyo. Entonces, ¿qué apoyo consigue Flores, que es interesante? El de Brasil. Incluso solicita en el 54 que vengan 4.000 soldados al Cerrito a vigilar que no haya motines, porque claro, todo el mundo se amotinaba en aquella época. Ese apoyo de Brasil, claro, Brasil se lo da a Flores porque le tiene cierta, digamos, simpatía. No se lo había dado a Giró, cuando Giró fue a pedir, quedó ahí perdido Giró, ¿no? Y tiene otro apoyo muy interesante, porque yo acá lo puse en las imágenes, ¿no? Manuel Oribe todavía vive. En los debates parlamentarios cada tanto aparece el tema Oribe. Oribe es como un maldito en la historia, ¿cierto? Y en ese momento, en la historia reciente, porque muchas veces los colorados piden que lo destierren a Oribe, ¿no? El sanguinario, el degollador, como decís, ¿no? Pero Oribe vive, tiene mucha representación, quedó enfermo, pero es muy querido. Y Oribe, un par de veces, cuando ve que la cosa se pone pesada, dice: no, yo si genero problemas me voy, se va en un barco, viaja, vuelve. Cuando vuelve le dice a Flores: nosotros apoyamos un gobierno que le dé orden al país, ¿no? Y ahí el principal caudillo blanco de la tradición termina generando, tampoco es que se podía hacer una rebelión contra Flores y los brasileros, ¿no? No es que, pero sí termina generando una sensación, sobre todo para los doctores que están embroncados con los caudillos, que entre los caudillos se entienden, y entonces nosotros que queremos cambiar el país con todas nuestras ideas y que Brasil nos apoye, no podemos. Entonces ahí se genera una tensión que finalmente termina, y esto también es un poco gracioso, digo yo, con unos intentos de levantamiento de César Díaz, ¿no? Que, claro, como tenía gente en Montevideo, a veces, yo qué sé, el presidente estaba en campaña, no sé qué, lograban tener el poder por un rato. Entonces, hay un momento que César Díaz es presidente, yo no me acuerdo, que es un mes, una cosa así, menos, ¿no? Y hace un par de decretos, ¿no? Prohíbe la paz del 8 de octubre del 51. Dice: no, ahora, no, la guerra no terminó así, la ganamos nosotros, hay vencidos, son los blancos, hay que prohibirlos del país. Una cosa, no, por eso uno se ríe y dice: no, es la época de la fusión. Bueno, había algunos que querían la fusión, y otros que tenían, ¿no?, el calor, no sé, de la vivencia de la guerra anterior a flor de piel, y lo expresábamos. La cuestión es que estos sectores son radicales, pero no son mayoritarios. Entonces Flores rápidamente recompone el orden, tiene el apoyo de Brasil, tiene el apoyo de Oribe, saca a César Díaz. Y en el medio, y acá voy al último punto, ¿no?, de este momento, Otros personajes, como Andrés Lamas, que insisto es un personaje apasionante y polémico, dicen, no, esto es un caos. Esto, ni blanco, ni colorado, ni caudillo, pero tampoco estas propuestas delirantes. Tenemos que terminar con los partidos como divisas, ¿no? Tipo, conocedor de la política regional y siguió siendo ministro en Brasil, después representante de Uruguay. Era clave que Brasil no se pasara y invadir el Uruguay. En julio del 55, manda un manifiesto, este es un documento muy importante en la historia del Uruguay, el manifiesto de Andrés Lamas, ¿no? En donde plantea básicamente dos cosas. Tenemos ahí ¿lo tenés ahí el texto?
Lo tengo acá. Rompo pública y solemnemente esa divisa colorada, que no volverá a ser la mía jamás. No tomo no la divisa colorada que no fue la mía, que será la mía. ¿Qué es lo que divide a un blanco de colorado? Lo pregunto al más apasionado, y el más apasionado no podrá mostrarme un solo interés nacional, una sola idea social, una sola idea moral, un solo pensamiento de gobierno en esa división. Cerremos el libro del pasado. Ese libro no sirve sino para dividirnos. Decía Lama, para romper con las divisas.
Fuerte. Claro, muy fuerte. Y un tipo muy importante. Y que además el manifiesto se empieza a leer, bueno, el trabajo de Gustavo Méndez en la tesis es sobre el impacto y también sobre el proyecto de Andrés Lamas. Es un proyecto que busca el orden y encuentra el desorden en las divisas y en estas tradiciones que no es como que gobernar. Yo estoy haciendo como gobernar las barras bravas. Bueno, en parte, no todo. Y es exagerado, sí, que no tienen ideas políticas y sociales. Es la visión de Andrés Lamas. Pero es lo que dice además, pero es una visión que muchos comparten, ¿no? Es que esto de vivir peleándose es caótico, pero además tenemos que tener un orden apoyándonos en una alianza con Brasil. Yo no traje todos los fragmentos, es un manifiesto muy interesante. Él dice, cuidado, nosotros tenemos la idea de que Brasil quiere conquistarnos. La experiencia que tenemos de Brasil, ¿cuál es? La provincia cisplatina, dice él. Que ahí nos conquistaron y pusieron al Lecor gobernando. Ojo, el imperio de ahora ya sabe que a los orientales no los puede tener sometidos porque los orientales queremos la independencia. Tenemos que ser aliados de Brasil, tener un vínculo para imitar sus instituciones, mantener nuestra soberanía, pero tener seguridad. Porque, claro, el otro tema era que, es decir, las revoluciones, los golpes, aparte del dato, no hubo 10 presidentes o jefes del Ejecutivo en 5 años, es que no podías tener un programa de desarrollo, un proyecto que durara.
Sí, sí. La violencia se imponía claramente por sobre la institucionalidad en muchos momentos.
Pero mira, cuando agarró el gobierno, el pobre giró, hasta la plaza matriz estaba empeñada por el gobierno anterior. ¿Qué hizo Giró? Bueno, trató de recuperar las rentas, el cabildo, que está acá cerquita también, lo recuperó. Bueno, cuando Flores dio su golpe maquillado, como lo hizo con apoyo del Barón de Magua, las volvió a empeñar. ¿Tá? Entonces, hasta no teníamos recursos, entonces, no había un proyecto posible. Ese es un tema muy fuerte. Y me parece interesante, más allá de que la visión de Lamas es una, muy publicitada, pero no es la única, tenerlo en cuenta para no caer en la idea de que ya existían blancos y colorados como la única opción. Y al revés, para muchos era una opción que llevaba a grandes conflictos, que no permitía desarrollar el país. Es interesante, y vuelvo a decir, en este interregno de 5 años nomás, por lo menos uno ve actuar a 5 partidos políticos. Se crea el Partido Conservador, la Unión Liberal, ¿tá? Y el Partido Constitucional. Incluso hay un intento de reformar la Constitución, le llamaban la doble asamblea, porque para reformar la Constitución, la vieja Constitución del 30, se exigía duplicar la cantidad de representantes en la constituyente, ¿no? Sí. Y esto creo que permite afirmar esa idea que habíamos dejado en el siglo pasado, que después de la Guerra Grande recién empieza a pensarse con mucho caos y muchas, empieza a pensarse el país. Hasta la Guerra Grande se había cerrado mal o bien el ciclo de las fuerzas que venían de la revolución: federalismo, unitarismo, apertura, proteccionismo, más americano, más europeo. Ahora lo que vos empezás a observar es el complejo, yo le llamé calecita, caleidoscopio, de intentar pensar cómo hacer un orden en Uruguay, muy vigilado por Brasil, pero a su vez muy cargado de estas pasiones previas. Entonces, la mezcla va a ser dificultosa, ¿no? Y redondeando.
Sí. Porque estamos con Flores y, claro, y viene el manifiesto de Lamas. ¿Qué es lo que pasa, en el mandato del país? Digamos,
en el 55 en la cabeza, había elecciones legislativas. Hay que acordarse, sí, que la elección legislativa, además, era la que después esa asamblea elegía al presidente.
El presidente elecciones presidenciales indirectas.
Eran indirectas, ahí va. Entonces, ¿qué pasa? Los sectores de estos partidos que no son caudillistas, que son varios, incluido Lamas también, promueven a César Díaz. Porque lo que le pasa al doctor, lo estoy simplificando, que el doctor después precisa algún caudillo que imponga el orden también, porque estaba todo muy lindo con las paredes.
Pero los caudillos son salvajes, no nos
sigamos. No son salvajes, los caudillos son unos cra también.
Pero no, digo, lo que decía el doctor es, tienen su salvajismo, su violencia, pero no sirven para imponer el orden. Entonces,
claro, sí, necesitaban músculo.
No, y claro, y respeto, ¿no? Porque todo bien con... Bueno, la cuestión es que César Díaz era un militar reconocido, medio pasado de rosca en sus ideas, ya van a ver.
Ya lo habíamos visto.
Pero, no, hay peores. Pero ¿qué pasa? Los colorados y esos sectores no tienen gran popularidad. También hay que tenerlo en cuenta. Y Flores hace un pacto con Oribe, llamado Pacto de la Unión, y dice, no, llevemos a otro doctor, Gabriel Pereira, que era un tipo que venía de la tradición colorada, pero que no estaba con estos sectores. Era más un doctor político vinculado a los caudillos, ¿tá? Entonces, se termina eligiendo a Gabriel Pereira, ¿no? Y acá, año 56, asume Pereira y empieza...
Otro
proceso, claro, pero Pereira es colorado, hijo de, entre comillas, obviamente, el pacto entre Flores y Oribe. ¿Ah? Mm. Y con la enemistad de estos sectores que o son muy liberales, o muy conservadores, o muy anticaudillos, ¿no? Entonces, va a ser una presidencia compleja. Y yo redondeo con esto, porque así lo vemos la que viene, sí, que tiene. Pereira va a terminar su mandato. O sea que ya, si los 5 años de Pereira son Pereira presidente, sí, y luego Berro va a terminar su mandato. O sea que de todo este caos
se corta ahí.
Lo que surgió después fue más estable. Ahora, ambos, Pereira y Berro, van a sufrir lo que conocemos tradicionalmente, y es el tema de la columna que viene, como los dos grandes martirios o martirologios de las tradiciones blanca y colorada, que son la hecatombe de Quinteros, que es Pereira contra César Díaz, y la heroica Paysandú, que es bajo el mandato de Berro, Flores, mirá vos, aquel que había generado estabilidad invadiendo con Brasil y Mitre.
Pero eso,
¿no?,
para la próxima.
Eso es la próxima. Va a haber estabilidad, pero no sin sangre.
Claro, quedamos en Pereira como el comienzo de la estabilidad, por lo menos, para tener 5 años de gobierno cada uno, los que vienen, Pereira...
Viste que decíamos de 8 de octubre a Gabriel Pereira, así, como un viaje, no sé qué línea lo cubre, pero no, yo nunca...
Lo habíamos visto con Nico ayer y ahora no me acuerdo de los números.
Cerremos con el tema que comenzamos y la explicación de ese tema.
Hay una parte interesante, el tema es Hijos de la Abundancia, de Viva la Patria, de Cabrera, y... Si bien es una hipótesis algo superada, José Pedro Barrán decía que cuando había plétora, cuando había abundancia, era más factible que hubieran, que se dieran, digamos, luchas políticas, porque podían dedicarse, despreocuparse de las estancias y dedicarse a pelear. Si bien esto no es así, porque hay más componentes geopolíticos y de orden de las élites y de cómo construir un Estado, vale la pena recordar que mientras todos estos líos pasaban, de a poco el Uruguay comenzaba a encaminarse hacia la modernización, la revolución del lanar, la economía, si bien tenía algunos problemas, volvía a florecer.
Van, hijo vos de la abundancia, tonto botín, maltrataron la prosperidad. Son hijos que cultivan al revés, con sus ojos pisan sin mirar. Llevan caretas por caparazón, oraciones que no se oirán. Thank you.
No toquen nada. No toquen nada.
Me hace una pregunta aquí alguien y otro hace un comentario. Dice, no conocía el ciclo de Gabriel, que estuvo el año pasado con 10 entregas de Historia del Uruguay. A la que no lo conocía y al que me pregunta dónde está, les digo, de tarde vamos a colgar un link que tiene las 10 primeras, que son las del año 1 del ciclo de Historia del Uruguay, además de colgar la columna, sí, como hacemos hoy habitualmente.
Y que ya la tienen disponible en la página del Sol, por supuesto, sí, en la aplicación también.
En la app la encuentran facilísimo. De tarde les ponemos el link simplemente como facilidad cuando colguemos esta columna también. Ahora me vengo con los comentarios, de la gente.
Anímate a vivir una experiencia diferente. Festival del Lago Encantado. 3 días de fiesta, 30 bandas y muchas sorpresas. 29, 30 y 31 de marzo. Andresito, Flores. Entradas en venta por Ticantel.
De 8 a 12.
No toquen nada.
1851-1856, ese periodo de grandes cambios al frente del país que contaba Gabriela, salida de la Guerra Grande y previo un momento de estabilidad y sangre, que va a ser el próximo capítulo, el capítulo 12, el segundo de este año. O sea, acá dice, recomiendo que vean la película uruguaya Mataron a Venancio Flores, en especial la escena donde en un fogón de parada de la caravana, está contando la película, ¿no? El viejo carretero le pregunta al joven doctor, ¿y usted qué es, blanco o colorado? El joven le responde, ni blanco ni colorado, radical. El viejo dice, ah, radical, pero ¿blanco o colorado? Dice que es una escena de la película.
Claro, está bueno porque la idea del joven incluso, ¿no? Así del César Díaz era joven también. Y estos doctores, dentro de unos años vamos a tener a José Pedro Varela, porque charlamos otras veces, ¿no? Así, esa juventud montevideana muy apasionada por la política, pero que a su vez también muy radical en su rechazo a la política caudillista. Y hay algo que decía Leopoldo Segas, yo siempre lo recuerdo, ¿no? Que en esa pasión anticaudillista tenían la misma forma de hacer política que los caudillos. Es decir, la misma forma visceral, si querés llamarle latina, ¿no? Es decir, lo mismo que Sarmiento, ¿no? Sarmiento, Facundo, ¿no? Civilización y Barbarie. Pero cuando le tocó gobernar, limpió gente, como luego, porque entonces había que erradicar esa peste, la peste de los caudillos, con los mismos métodos. Entonces es un tema interesante.
Acá dice Carlos, la anécdota, dice en Twitter, la anécdota sobre el ataúd de Rivera es increíble, cuando Don Frutos muere, los seguidores se toman el aguardiente del ataúd.
Claro, con los poderes. Porque lo habían conservado el cuerpo en aguardiente, claro, para que llegara. Está enterrado en la matriz.
Claro, la caña con butiador, este era aguardiente con frutos.
Con frutos, sí. Bueno. Con frutos, bueno.
Podemos ponerlo para el boliche de los yuyos.
Bien, el 316, 1 y 8 de octubre, Gabriel Pereira, porque iban del pacto.
Sí, y el 71 también, no nos olvidemos.
Porque la fecha de 8 de octubre del ni vencidos ni vencedores hasta Gabriel Pereira, que es donde llegaba la columna de hoy. Mejor sí que Gustavo Méndez se dedica a la historia, porque como árbitro era muy malo.
Era un gran volante.
Y otro que une
cabecita. Negro Méndez, Gustavo Méndez, hay mucho Gustavo Méndez en la vuelta.
Cabecitas de uruguayos, otro que une fútbol con la historia, es el Tuerto, hincha defensor, que dice Andrés Lamas, en el pasado quiere tirar las divisas tradicionales, en el presente pelea contra el monopolio de Tenfield, el nombre está destinado a luchas sobrehumanas, dice acá.
Muy bueno.
Y tenía otro, bueno, este dice, al profesor podría escucharlo todo el día. Yo lo que te respondo a vos en WhatsApp, después si querés.
Podés escucharlo todo el día.
Lo que sigo diciendo...
en la app.
Eso lo decís porque lo escuchás 30 minutos.
No es cierto.
Si lo escucharas 1 hora 10, se te va la idea esa, porque nos ha pasado a nosotros y es buenísimo.
Eso te pasa a vos porque te viene ahí el espiral loco.
Bueno,
pero,
Gabriel, dale. Kiriche tiene sus chivos al final de
bueno,
la columna.
Bueno, sí, quiero, primero que nada, invitar... porque hay un par de actividades que se vinculan con la historia, que en una época donde muchas veces vivimos en los tiroteos de los titulares, hay instancias donde, primero que son abiertas para todos, que permiten formarse y que permiten también divulgar otro tipo de cosas, son tres cosas. Una es el sábado en Facultades Sociales, organizado por el PIM, que el PIM es un área de la Universidad de la República vinculada con la extensión universitaria, que hace un laburo muy lindo allá en frente a Zona Franca y al Estadio Campeón del Siglo, y gente del Liceo 58, que tiene una movida de didáctica y son profes de historia muy, muy, muy dinámicas. Bueno, van a hacer una charla sobre, el título es, ¿de qué se habla en las clases de historia? con Ana Zavala, que es una referente en didáctica de la historia uruguaya, bueno, que está por publicar un nuevo libro y que todos los que más o menos estamos en la vuelta de la enseñanza de la historia la tenemos así como una de esas personas que te forma, pero además sigue enriqueciendo. Y Pla, que es un investigador mexicano que viene de la línea de la didáctica de la en las licenciaturas de historia, que tiene una visión complementaria en algunos puntos que puede ser también polémica, interesante con la de esa, porque ahí hay enfoques que tienen que ver con, bueno, qué pasa con la filosofía de la historia, qué pasa con la didáctica, qué pasa con los aprendizajes, ¿tá? Bueno, esos temas.
Eso es en sociales el sábado, pero es para docentes, es, para estudiantes de historia.
Es abierto.
Es abierto.
No, vos entras al. Hay un sitio web, yo después se lo dejo a ahora Nadia, ¿no? Te podés inscribir, la inscripción es gratuita, ¿no? Bien, pero además, esta gente desarrolla muchas actividades en el territorio, están con un tema de fútbol y sociedad para los gurises de aquella zona. Son esas movidas bien, que enriquecen bueno, desde lo pedagógico y lo académico, ¿no? Pero abiertas para todo el mundo. Lo otro es que está sesionando en Montevideo el Congreso Latinoamericano de Historia de la Educación, que es una movida muy fuerte, casi mil presentaciones. La historia de la educación es un área que está en crecimiento, pero que sobre todo es muy útil, y acá, bueno, ustedes también, yo les doy el link donde es el congreso, es abierto, va a ser en los institutos normales ahora y en ya Humanidades. Está, ya arrancó, fueron las sesiones previas ayer y ya hoy estaba.
Hoy arranca las también ponencias. Por el Congreso Latinoamericano de Historia de la Educación.
Y tienen no todos, pero un aporte muy bueno para mí, que bueno, yo conozco acá mucho el trabajo de Antonio Romano, y bueno, también Brailich, otra gente. La historia de la educación ayuda a pensar y entender por qué los proyectos, las reformas naufragan muchas veces, ¿no? Desde una perspectiva más comprensiva de las culturas, de la enseñanza, de las diferentes cosas que se ponen en juego. A veces uno escucha hablar a gente de educación como que 2 más 2 es 4 y después pasa y ay, no pasa porque no quiere. Y bueno, y en realidad hay una complejidad ahí interesante. Acá viene gente de México, de España, de Portugal, en Argentina, que aparte estudian, por ejemplo, cómo se vincula la cultura educativa con las nuevas tecnologías y con los saberes de los docentes y los alumnos y los padres. Está re interesante para participar de eso, ¿no? Que es una cosa muy linda. Y lo otro, nada que ver, pero este es una actividad que a mí me parece muy interesante a raíz de todo lo que pasó y que ya estamos en una parte de. A nosotros nos tocó de cerca porque era mamá del colegio, la cajera. Sí. Que murió, ¿no? Pero se va a hacer una actividad sobre.
Porque, mamá del colegio donde van tus hijos.
Seguro, sí, ¿no? Bien. Pero todo lo que generó también de esa reacción, que es, yo no sé si comprensible o no, pero pasa en la sociedad, de matarlos a todos, ¿no? Y bueno, lo punitivo y lo vengativo, y también la desesperación, la situación sí, horrible. Bueno, la gente del Bar Brecha va a organizar una charla que con sobre esas visiones. Que ¿por qué? Es hoy de noche, está abierto, es gratis. Yo colaboré con ellos una vez en una charla de historia que estuvieron re buenas y me parece que es una dinámica muy interesante. Bueno. Va a estar Andach, va a estar Nano Foley. Me parece interesante por eso, porque
sí, el panel es diverso.
Es un panel diverso.
Andach, Nano Foley.
Entonces ahí tenés como una, digamos, una posibilidad también de intercambiar, de ver y sobre todo de pensar cosas que a veces, porque también hay una mirada muy, muchas veces, como de victimizar a todo el mundo, entonces no se puede explicar nada. Yo creo que es una instancia linda, el bar ahí está abierto al público, está
hoy,
bueno.
Así que la jornada en ciencias sociales, la jornada de historia de la educación, esto es latinoamericano, a nivel latinoamericano, más de 1000 ponencias.
Ese es Pau.
Y bueno, esta actividad para hoy de noche en.
Andach, Nano Foley y Denis Legrand, son los tres integrantes del panel.
Bien, esto es hoy de noche. Gabriel Quirici pasó con el comienzo del año 2 de su ciclo de historia del Uruguay y algunos extras aquí al final.
No toquen nada.